Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán. Bienvenidos a Arte Libre, un espacio para conversar con los artistas de nuestro tiempo. Arte Libre. Arte Libre. Las voces, los sonidos y las expresiones del arte. Arte Libre. Arte Libre. ¡Comenzamos!
Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Arte Libre, el espacio para conversar con los artistas de nuestro tiempo. Les damos la bienvenida y los invitamos a que nos acompañen durante la siguiente hora, en la que estaremos conversando con el maestro Orlando Ramírez. Él es director del Ballet La Grana de Beatriz Ramírez. Orlando, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio, muchas gracias por la invitación.
Al contrario, gracias a ti por aceptar esta invitación. Antes de iniciar, queremos agradecer a las personas que hacen posible que este programa esté al aire. Elia Macías Vargas en la subdirección regional de esta emisora universitaria, nuestro compañero Fernando García en los controles operativos y al frente de este micrófono les saluda Antonio Díaz. Les recordamos que pueden hacernos llegar sus comentarios, sugerencias, preguntas a los teléfonos en cabina 382-5031, 382-6532. También pueden comunicarse con nosotros en Facebook. Estamos como Radio Universidad de Guadalajara en Autlán 102.3 y también al teléfono de WhatsApp 317-121-2325. Y pues iniciamos, Orlando, muchos años de trayectoria al frente de un ballet.
Pues sí, fíjate que no lo había tomado en cuenta hasta que la maestra Armida decidió hacerme un reconocimiento. No me había percatado ya de la cantidad, el tiempo se va. Y pues sí, ya tenemos un tiempo ya trabajando a cargo del ballet La Grana.
Claro, como bien mencionas, el tiempo se va, pero las experiencias se acumulan.
Así es.
Y nos gustaría que nos platiques primero cómo surge en ti el interés por la danza.
Bueno, mira, en mi casa se vivió mucho movimiento artístico. Mis papás, bueno, estuvieron inmersos en esto desde muy jóvenes. Y en mi casa pues podíamos ver pasar desde músicos, toreros, gente inmersa en la danza como Rafael Samarripa, escritores también como Don Ramón Rubín, Don Ernesto Medina Lima, y pues todo eso lo vi en casa desde muy pequeño. Y bueno, mi madre, al ser directora fundadora del Ballet La Grana, pues desde muy pequeño nos llevaba a diferentes lugares, el primer teatro que conocí a la edad de 6 o 5 años fue el Teatro Degollado. Y el primer ballet folclórico, grupo folclórico que vi fue el Ballet Folclórico de México de Amalia Hernández, el cual pues a esa edad pues en mí causó un impacto muy fuerte. Y bueno, y aparte que esto también lo vivía yo en casa, en la casa donde yo crecí, que está enfrente de la Purísima Concepción. Pues bueno, ahí me tocaba en el patio grande, ahí ensayaba el grupo. Entonces yo por la ventana pues me aventaba a ver los ensayos y pues por ahí me ponía atrasito a la ventana a hacer pasos, y mi madre me descubre un día haciendo lo que estaban haciendo en el ensayo. Y bueno, me integro a partir de la edad de los 6-7 años a la agrupación.
¿Y desde ahí?
Y desde ahí. Desde ahí no dejé de hacerlo.
Uh-huh. Platícanos entonces de tus primeras experiencias de presentarte ya en un auditorio.
Sí, pues mira, las primeras experiencias pues fueron como un juego, ¿no? Era un pasatiempo, era un juego, así también nos los inculcó ella. Ella decía, pues de la danza no se va a vivir, tienes que dedicar otra cosa también. Todos mis hermanos bailamos, fuimos 6 hermanos, todos pasamos por ahí. El único que siguió en esto hasta este momento soy yo. Mi hermana dejó un tiempo. Y bueno, pues era un juego para mí bailar a esa edad. Era un juego. Ya a la edad de 12 años es que me dejan el primer grupo a cargo, el grupo infantil. Me quedo yo a cargo del grupo. Y a partir de los 13, 14 me quedo ya también con el grupo juvenil. Empecé a trabajar con ellos. Nos empezamos a preparar yendo a cursos infantiles, cursos para adolescentes en danza. Y bueno, hasta que pues me toca ya el tiempo de irme a Guadalajara a estudiar. Me fui a estudiar la carrera de odontología. Y a la par me integré al ballet folclórico de Jalisco, del Instituto Cultural Cabañas, que dirigido por el maestro Everardo Hernández. Ahí estuve con él. Ahí pude, a la edad de 16 años, pues sí fue un choque, porque pues yo nada más había conocido La Grana y algunos talleres en algunas otras ciudades. Pero ya en un grupo como tal, formal, con un trabajo ya académico, que ya no era un juego, pues me tocó vivirlo con el maestro Eduardo Hernández. Estuve aproximadamente 2 años y medio ahí con él. Y pues bueno, no dejé La Grana, terminaba mis actividades universitarias, me venía para acá, para Utlán, los fines de semana, viernes, sábado, domingo, a trabajar con el grupo y a poder transmitir lo que yo estaba aprendiendo en Guadalajara, cambiar también un poco el trabajo del grupo, de tratar de trabajar con ellos más académicamente, ¿sí? La danza pues también tiene una metodología, también tiene... hay pedagogía, ¿sí? Entonces, pues ir trabajando esa parte de ir quitando prejuicios que había, sobre todo pues al ser Autlán un lugar más, mucho más pequeño que Guadalajara, pues tratar de inculcar en los compañeros, pues estos nuevos conocimientos que yo iba adquiriendo, ¿no? Compartirlos con ellos.
Claro, me resulta muy, muy interesante eso que mencionas, Orlando, porque... las artes, pues como todo, tienen, digamos, sus niveles dependiendo qué tanto compromiso tiene la persona, y en las altas categorías, las personas que lo hacen con tal convicción, pues es muy difícil. Me gustaría preguntarte cómo hacías para organizar tu tiempo para poder desenvolverte a este grado académico en la danza, pero también en pues una carrera universitaria que también es absorbente.
Pues bueno, mira, yo les comento a los muchachos, pues... es difícil, pero no es imposible. Y más, como les comento, una ciudad como Guadalajara, en donde no vives cerca de donde estudias, por lo general, bueno, me tocó vivir a 45, una hora aproximadamente, en traslado en este camión, tren ligero y otro camión para poder llegar a la escuela. Entonces era salirme a las 5 de la mañana para poder llegar a la escuela a una buena hora. Odontología es una carrera que... pues te absorbe mucho tiempo, pues es una carrera médica y pues tienes que pasar por clínicas, muchas, muchas cosas. Entonces todo el día era estar en la escuela y a las 8 de la noche terminaba mi actividad y me iba corriendo al ballet. Salía a las 10 de la noche y llegaba a mi casa 11 y media a cenar, a hacer tareas, a hacer trabajos y otra vez la rutina. Pues cuando a uno le gusta algo, te apasiona, te organizas y ves la manera de poder desenvolverte, ¿no? De poderlo desarrollar. Entonces les digo a los muchachos, pues no hay pretextos, es simplemente el querer, el organizarte y pues bueno, aquí pues estamos en otra situación, ¿no? Yo les digo, pues aquí los tiempos son más cortos, a una ciudad grande, entonces si se pudo allá, pues se puede aquí, ¿no? Entonces es cuestión nada más de organizarse y pues que esto te apasione de verdad.
Claro. Y también nos comentas sobre la práctica del ballet a un nivel académico y la metodología que hay también para enseñar, para transmitir esos conocimientos. Platícanos un poco más sobre esta parte.
Sí, bueno, mira, el grupo La Grana, pues bueno, tuvo la oportunidad de que pasaron por ahí maestros de gran nivel, como el maestro Rafael Samarripa, la maestra Guillermina Galarza, que son pues personalidades de la danza, entre otros muchos maestros que fueron dejando pues este trabajo en el grupo, pero aún así, al ser un grupo de un lugar pequeño, se seguía viendo como un juego, no había una seriedad en cuanto a este tipo de trabajo, ¿no? Para poder profesionalizar un poco el trabajo de los muchachos, la importancia Bueno, la importancia, por ejemplo, no se le da una importancia muy fuerte a una preparación corporal, como por ejemplo una calistenia, un calentamiento. Era como un juego, era nada más saltar y vamos a trabajar y ponerse las botas y a bailar, ¿no? Entonces aquí ya en un trabajo académico, pues sí hay que prepararnos con una danza alternativa, ¿sí? Que te pueda ayudar a conocer tu cuerpo, a desarrollarlo, a trabajarlo, como puede ser la danza clásica, la danza contemporánea o el jazz, ¿no? Hay otro tipo de danzas también y todo eso nos sirve, ¿no? Para que pues se pueda academizar, pues el muchacho pueda, los jóvenes puedan desarrollar toda su expresión corporal y toda su expresión dancística.
Uh-huh. ¿Cuánto tiempo tiene ya vigente el ballet de La Grana de Beatriz Ramírez?
Estamos cumpliendo 52 años ya este año de que fue su fundación. Estamos trabajando ya con 52 años de trabajo ininterrumpido. Sí.
Lo cual creo que es un logro muy importante, y más porque se trata de una institución que es privada, es decir, no hay como un gobierno que la está apoyando. ¿A qué crees que se deba este éxito que ha tenido el Ballet La Grana?
Bueno, mira, yo creo que nuestro principal motor y fue, pues, en este caso, mi madre, Betty Ramírez, pues era un motor. Ella siempre, pues a todos nos, era una mujer muy apasionada de esto, en la investigación, nos llevaba a los pueblos originarios, a un grupo de bailarines, o grupo de integrantes del grupo. Nos llevaba a los pueblos originarios a ver las danzas en su origen, ¿sí? Para que pues también tú pudieras conocer, ¿no? De dónde viene, y también ver grupos escénicos, ¿no? Ya de teatro, que es otra cosa muy distinta, ¿no? A ver los pueblos originarios. Entonces, pues nos pudimos enamorar de ambas partes. Yo creo que todos los que hemos pasado por ahí tuvimos la oportunidad de vivir esto con ella, porque no escatimaba recurso para, nos vamos, ya está la camioneta lista, vámonos, y nos vamos a Michoacán, nos vamos a San Luis Potosí, a la sierra, a lugares muy recónditos donde nacen las danzas, ¿no? Estas danzas, y pues eso te hace ver desde otra perspectiva, ¿no? Entonces ella fue una gran apasionada de esto. Entonces, y bueno, pues también con sus recursos, ¿no? Y el vestuario, que no es nada económico. El vestuario yo creo que es lo más complicado también de sostener en una agrupación, y es lo que hace que muchas agrupaciones se formen y se deshagan, porque no hay manera como mantenerlo, ¿no? Sobre todo las particulares, ¿no? O privadas. Entonces eso sí es lo que, y pues bueno, nosotros tratando de buscar proyectos, de hacernos llegar recursos para poder hacer este vestuario y que se siga preservando el grupo.
Y en este sentido, ¿cómo ha sido el manejo de este ballet para tener vinculación con proyectos, ayuntamientos, también giras en municipios? Porque creo que hasta han salido del país, ¿verdad?
Sí, mira, el grupo nace como independiente en el año... aproximadamente en el año 88, el grupo que había en Casa de la Cultura se deshace porque se quemó el vestuario que tenía Casa de la Cultura en el 87 aproximadamente, y el grupo se deshace. No sé las causas del incidente o accidente. Y se forma el Consejo Municipal para la Cultura y las Artes, presidido por don Ernesto Medina Lima. Don Ernesto conforma este consejo y llama a varias personalidades de las artes, entre ellos a mi madre, para que el Ballet La Grana se integrara a Casa de la Cultura. Entonces nos integramos a Casa de la Cultura durante 4 administraciones, me parece. Y bueno, ahí estuvimos auspiciados por Casa de la Cultura, pero trabajando con el vestuario de Ballet La Grana. Pues por cuestiones, buscando otras alternativas, buscando la superación, se dio un acercamiento con el centro universitario, con una administración que presidía el maestro Salvador Acosta. Nos invita a sumarnos aquí al centro universitario, y tuvimos aquí pues aproximadamente 4 años como ballet La Grana del Centro Universitario, ¿sí? Fue, yo creo que una de las parteaguas en el grupo, porque sí se profesionalizó bastante el trabajo del grupo. Empezaron, pues bueno, ya el hecho de estar aquí creció muchísimo, ¿sí? Desafortunadamente, bueno, tuvimos que dejar Centro Universitario y continuar ya nuestro trabajo de manera independiente, ¿sí? Que ha sido muy enriquecedor, porque pues tú decides a dónde quieres ir y cómo quieres llevar la agrupación, ¿no? Y tener esa independencia para buscar proyectos. A partir de aquí, pues se dan las pues estas giras al extranjero, ¿no? Que hemos realizado, que bueno, Ballet La Grana en sus inicios lo comenzó, ¿no? Su primera gira fue al Festival de la Naranja en Mission, Texas, ¿no? Por el año del 73-74, ¿no? Y de ahí pues realizó pues giras al sureste, a Belice, más o menos en el año 78-79. Y de ahí, pues bueno, solamente fueron giras a nivel aquí nacional. Después se hacen estas giras a Estados Unidos a representar a México en las ceremonias del grito de independencia del 5 de mayo en la ciudad de Los Ángeles y en Las Vegas, Nevada. Ahí estuvimos pues en la Universidad del Sur de California, por ejemplo. Estuvimos en la Plaza Olvera muchas ocasiones, en el City Hall. Fuimos recibidos por el alcalde de Ciudad de Los Ángeles. Se le hizo un homenaje, un reconocimiento a mi madre ahí por su trayectoria. Entonces ahí estuvimos durante 7 años, estuvimos yendo a estas giras. Luego se viene una gira por 50 estados de Estados Unidos. Estuvimos con una gira cultural durante 8 meses, haciendo esta, que fue muy enriquecedora, la verdad. Porque era un espectáculo lo que se tenía que hacer, era cantar, bailar, hablar en inglés, hablar en español, fue muy de mucho aprendizaje. Y las giras a Europa, ¿no? Que la primera que realizamos fue a Francia, a París, y de ahí pues ya se vino, ya hemos hecho en 3 ocasiones a Italia, a Zurich, ¿sí? A Inglaterra, ¿sí? Entonces hemos estado pues ahí pues trabajando, ¿no? Trabajando para que esto se preserve, ¿no? Y llevar esto pues más allá, ¿no? De nuestra ciudad.
Claro. Orlando, tenemos que hacer nuestro primer corte de estación, pero al regresar nos gustaría que nos platicaras algunas experiencias recolectadas alrededor del mundo con el ballet La Grana.
Claro que sí.
Regresamos un momento más, le invitamos a que continúe la sintonía.
El espacio para los artistas de nuestro tiempo. En un momento regresamos. Las notas de la inspiración. Ya estamos de regreso en Arte Libre.
Estamos de regreso en Arte Libre. Continuamos platicando con el maestro Orlando Ramírez, director del ballet La Grana de Beatriz Ramírez. Orlando, antes de irnos al corte, nos platicabas de las giras que desde sus inicios ha hecho el ballet La Grana alrededor del mundo. Nos gustaría que nos platicaras algunas de las experiencias que te has llevado al participar en estas giras o de las personas que han participado en el ballet.
Sí, mira, pues bueno, primero que es una responsabilidad muy grande, la verdad, llevar ya sea 4, 6, 20, 28 bailarines o 28 compañeros a una gira de esta dimensión, ¿no? Implica mucha responsabilidad, te conviertes prácticamente pues en el tutor, en el papá de todos ellos, tienes que estar pues ahora sí que estén... Que no extrañen, ¿sí? Pero que también vivan nuevas experiencias que los van a hacer crecer, como es el de conocer otros lugares, ¿no? Entonces ha sido, pues yo creo que para todos muy, muy, muy enriquecedor, ¿no? Estas giras, ¿sí?
¿Cómo ha sido recibida la danza de México en estos países?
Mira, tengo unas anécdotas. Por ejemplo, estuvimos en el Festival de Valemayo en Italia, es una ciudad que está muy cerca de Roma y es un festival internacional. Ahí estuvimos grupos, estaba un grupo de Croacia, estaba un grupo de Serbia, estaba un grupo de Italia, un grupo de Rusia y estábamos México. Cuando fuimos a esa gira de Roma no estaba en el programa, surgió ya estando allá que el ballet, pues estábamos ya de gira, se dieron cuenta que andábamos por allá, nos vieron bailar en Asís, en un festivalito ahí en Asís, y de ahí nos invitan a sumarnos a este festival internacional en Vale Mayo. Entonces nos invitan a los directores de los grupos con el alcalde a brindar, ¿no?, y hacer el sorteo de la presentación, porque pues era una hora destinada para cada grupo, y se hacía un desfile y luego ya la presentación, una pequeña muestra de lo que llevaba cada ballet, y pues y al final ya es la presentación de cada grupo. Entonces pues fue muy curioso que a la hora del sorteo a México nos hicieron a un lado, y yo pues pregunté pues por qué. Me decía el alcalde, es que si dejamos a México en cualquiera de los otros lugares, la gente ve bailar a México y se va. ¿Sí? A ese nivel.
Claro. Y también nos mencionabas que parte del trabajo que ha hecho el Ballet La Grana, o lo que hacía su fundadora Beatriz Ramírez, era llevar a los miembros a conocer el origen de las danzas. Uh-huh. ¿Cuál es el origen de las danzas, o qué danzas hay? Es un mundo.
Sí, es un mundo, la verdad. La verdad es imposible, yo creo, que poderla sumar, enumerar. Pues mira, nos llevaba, por ejemplo, a Tuxpan para ver la danza de los sonajeros, una danza prehispánica. Soyatlán, estamos aquí muy cerca de Soyatlán. Se llama Sonajeros Maromeros. A Guerrero, para ver la danza de diablos, a estas comunidades, a la Sierra Tarahumara también, con los huicholes, en Michoacán, que hay una infinidad ahí. Michoacán es, yo creo, que de los lugares que tiene más ricos en este aspecto. Tonalá, danza de tastuanes, paistles. Aquí mismo en Autlán ella investigó una danza que se llama Copetes, la cual se investigó y se realizó la danza con el Ballet La Grana para que no se perdiera, ¿sí? Y pues bueno, no, nos llevaba a todos estos lugares, digo, que era atravesar sierras, atravesar ríos, atravesar muchos lugares para poder tener acceso. Pues en aquellos tiempos eran los caminos un poco más rudimentarios, ¿no? Entonces pues era llegar a esos lugares, platicar con los capitanes de las danzas, con los señores de las danzas, e inclusive también trajo algunos para acá, para que aquí compartieran con todo el grupo, porque pues a veces era difícil trasladar a todo el grupo a un lugar. Íbamos pues solo unos cuantos, los que podíamos, pero también los traía a los danzantes acá para poder transmitir ese conocimiento de esta danza pues llamada informal, ¿no?, que es la que se transmite de generación a generación, ¿no?
Y justamente te quería preguntar también. Bueno, en el caso de la música se conservan partituras en algunos casos, porque también hay música que se transmite de forma oral, pero la danza, ¿cómo se conserva? ¿Cómo se transmite?
Bueno, mira, hoy en día pues ya hay muchos medios para poderlas conservar, hay ya muchos apoyos a través de proyectos del gobierno también, y de la iniciativa privada también, para poder conservar estas danzas en su origen, sí, poder, como dices tú, tener la partitura de la danza tal, sí, y que no se pierda, ¿no? Entonces ya hoy en día pues tenemos, por ejemplo, un proyecto que se llama PACMIC, sí, por parte de gobierno, en donde se puede apoyar a no solamente las danzas, sino la gastronomía, las cosmovisiones, son muchas cosas, ¿no?, de literatura. Entonces hay apoyos económicos para poder para que se pueda preservar esto, ¿no?, que es uno de los propósitos de estos programas, ¿no?
Y bueno, y también, Orlando, sabemos que has participado no solo en la formación desde artistas escénicos también, en la investigación y difusión de todo el material que hay en torno a este arte de la danza. Platícanos también un poco sobre esta faceta.
Sí, bueno, pues la curiosidad de seguir investigando y de seguir trabajando en esto, pues bueno, se ha seguido uno preparando. Y pues bueno, nos ha llevado a hacer algunos trabajos de investigación. Aquí en Autlán realizamos uno con que se llama Autlán Costumbrista, que retrata el Autlán de los años 30, 40. Fue una investigación que comenzó mi mamá, la continué yo y la llevé a escena, ¿sí? La llevé a escena como una recreación, porque todo esto que retratamos ahí ya se perdió, ¿sí? Y esto fue a través de pláticas con don Ernesto Medina Lima. Me tocó en estos años que fue él parte del consejo, que presidía el consejo municipal, platicar muchísimo con él y para poder hacer esta recreación, ¿no? de este Autlán, con otras personas que participaban en estos eventos, ¿sí? Como Margarito Valdivia, las señoras Tello Martínez, las señoras Martínez, que pues también tienen mucha historia, y con más, ¿no? Se fue haciendo esta investigación hasta que pues la logramos presentar. Este programa, fíjate, lo estrenamos en el Norco, si fue el año 2000 o 2001, cuando se inaugura el Aula Magna José Atanasio Monroy aquí en el Centro Universitario, que fue este cuadro de Autlán Costumbrista. Aquí lo pudimos estrenar. Y bueno, ya de ahí también han venido otros trabajos. Estamos ahorita trabajando sobre el corrido de Pedro Zamora. Esperamos a fin de año ya llevarlo a escena. También es un trabajo que quedó por ahí inconcluso con el maestro, entre mi mamá y el maestro Samarripa, de hace muchos años, quedó por ahí. Rescaté las grabaciones que lograron hacer ellos y ahorita le estamos ya dando esa forma para poder tener este corrido en escena, ¿sí? Y tenemos por ahí también otros trabajos. Estando aquí en Cuxur con el ballet, me invitaron para sumarme al este programa de medio ambiente para la preservación, ¿no? de los bosques, de los no incendios, concientizar a la gente a través de los sones de la COA, el pájaro bandera y del martín pescador. Entonces también hicimos este cuadro ya creativo, ¿sí? También desde el año 2002, 2001, por ahí que se crearon estos cuadros también para llevar este mensaje, ¿no? Y sumarnos a esta parte.
Creo que es muy importante cómo las artes pueden convivir y abonar a una problemática, porque este caso que comentas, pues el maestro Salvador García.
Así es, a través de él se hizo este trabajo. Así es.
Que hace este son, y platicamos no hace mucho con él, y nos comentaba que justamente cuando se integra la propuesta del ballet La Grana con el son que él hace, pues había un mensaje que era más fácil de permear en las personas a Así través es, de la danza.
Del a arte. Través de la danza, a través del teatro, a través de la música, podemos llegar, ¿no? a la gente, ¿no? Y poderla concientizar. Es como un camino más directo y más sencillo, ¿no? Que una plática, a lo mejor que una charla, que, ¿no? Entonces, a través de ese mensaje puede quedar ese granito de arena, ¿no? En concientizar, ¿no?
Claro. Orlando, tenemos que hacer nuestro segundo corte de estación y regresamos en un momento más a Arte Libre.
El color artístico de la región, las voces, los sonidos y las expresiones del arte. Sigue con nosotros, Arte Libre. Sigue con nosotros en Arte Libre. Letras, colores, sonidos, sincretismo radial. Continuamos.
Estamos de regreso en Arte Libre. Continuamos platicando con Orlando Ramírez. Antes de irnos al corte, Orlando, nos platicabas de también la colaboración que ha hecho el Ballet La Grana con otras instituciones y el mensaje que se puede transmitir a través del arte. Y también nos platicabas de los trabajos que has hecho y sigues realizando de difusión. En ese sentido, me gustaría preguntarte qué tan importante consideras que el público esté informado y pueda apreciar el trabajo que hace un ballet, pero desde un punto de vista informado, teniendo conocimientos de más allá de lo que se ve solo en escena?
Híjole, yo pienso que es poco. El trabajo que se realiza para un montaje escénico, lo que hay detrás, yo creo que la gente es poca la que puede visualizar lo que hay detrás, ¿no? Las horas de trabajo, que no solamente son las de ensayo, sino que hay un pre, ¿no? Una planeación, estrategias, reuniones, para poder visualizar lo que quieres llevar, ¿no? a escena. Es muy, muy padre, pero también a veces desgastante. Entonces, no solamente lo que se ve ahí en el escenario fue de un día para otro, ¿no? Es un proceso de trabajo. Ahorita, por ejemplo, tenemos ya varios meses estamos trabajando sobre un proyecto que próximamente vamos a presentar, que lleva un trabajo de investigación, que lleva pues la suma de todos los compañeros y trabajo de vestuario, trabajo de preparación, de también concientizar a los jóvenes, porque la mayoría parte del grupo está conformado por adolescentes. Entonces, meterlos en este redil, en este camino, ¿no? de este trabajo, pues no es tarea sencilla. Entonces sí hay un trabajo detrás, sí, un poco laborioso y un poco también fuerte.
Nosotros vemos en escena el ballet como un conjunto único, pero pues está integrado por diferentes voluntades, son diferentes los miembros que están ahí. En ese sentido, ¿cómo se trabaja para definir los roles que va a jugar cada danzante dentro de la interpretación?
Sí, pues mira, tratamos de hacer trabajos de integración, porque pues sí, la mayoría son adolescentes, pero también tengo de otras edades, mucho más grandes, y otros hasta más pequeños, ¿no? Sí. Y entonces tratamos de hacer un trabajo de integración, no solamente ensayando danza, ¿no? Sí, a través de otras dinámicas, ¿sí? Otros trabajos. Ahorita estamos haciendo un trabajo de expresión corporal, un poquito pues con esta situación de la pandemia, que se ha, pues hemos tenido este problema de socialización, en donde también se han lastimado un poco las situaciones afectivas en los jóvenes, ha aumentado un poco la ansiedad, ha aumentado la depresión también. Entonces, a través de este juego de la danza, pues encauzarlos, ¿no? y que puedan sanar o puedan trabajar estas conductas, ¿no? Entonces, eso es importante, que pues estamos ahorita trabajando en esa parte con ellos, y que pues entre cada uno de ellos darles un rol, ¿no? Ustedes se van a encargar de esto, ustedes se van a encargar de esto, para que también tengan esas responsabilidades, ¿no? Y no solamente se dediquen a bailar, sino también que sepan que el grupo también son más cosas, no solamente bailar, sino, sabes que vamos a apoyar con vestuario, vamos a hacer esto, vamos a bordar, vamos a coser los sombreros, vamos a... Y de esa manera se van integrando, ¿no? Y van respetando hasta lo que usan, ¿no? Su vestuario, ¿no? Que lo vean con respeto, que lo conozcan, que lo sepan cuidar, ¿no? Entonces, también a partir de estas dinámicas.
¿Cuál es, digamos, el ciclo de una persona que llega a querer integrarse al ballet, desde que comienza hasta su presentación?
Ok, mira, se dice que una persona está preparada para bailar a los 3 años, que de su proceso es de 3 años. En este caso, bueno, aquí en Autlán, o en los municipios, que somos municipios pequeños, digamos, tenemos una problemática. El alumno llega a la preparatoria, si yo lo recibo desde preescolar o primaria, llega a la preparatoria y pues ya abandona la agrupación, por lo regular. La mayoría se van de aquí a estudiar a Guadalajara, Colima, etcétera. Otra parte que logra quedarse aquí, que son los menos, pues también ya no les permite a veces las actividades que están realizando continuar con la agrupación. Son los menos los que pueden seguir realizando la actividad. Entonces, tenemos que tenemos que desarrollarlos en un tiempo corto para que puedan dar lo mejor de sí, prepararlos para que pues esta etapa de secundaria, de primaria y secundaria, pues puedan estar muy bien preparados, porque sí, a diferencia pues de otras ciudades, Guadalajara, Colima, que el alumno pues puede continuar la actividad, ¿no? Pero pues aquí ya a partir de los 17 años ya sabemos que se nos van.
Sí. ¿Ha habido casos de alumnos que les guste tanto la danza que hayan superado este estándar de abandonar?
¿De abandonar la danza?
Ya es que comentas que llega una edad en que tienen que dedicarse.
Sí, yo me ha tocado ver alumnos con mucha capacidad, pero pues que deciden estudiar otra carrera o cortan pues por el tipo de carrera que eligen, ¿no? Que ya no les permite seguir. Ha habido otros que han continuado en la danza, que ya han hecho de la danza su profesión. Hoy en día hay varios que ya están egresados por una universidad, dedicados ya también a este arte, ¿no? Pero sí ha habido otros que sí han tenido que pues abandonarlo, ¿no? Por esta situación.
Aquí en la región, ¿cuál es, digamos, el panorama de las agrupaciones de danza?
Mira, hoy en día creo que ha crecido bastante. Pues yo recuerdo de muy pequeño el único grupo que había en la región, tanto Costa Sur como Sierra de Amula, era La Grana. Lo recuerdo, íbamos invitados a muchos lugares, desde Tomatlán, los más retirados, El Grullo, Unión de Tula, Tecolotlán, íbamos a participar en todos sus eventos que tenían, peregrinaciones, desde festivales, ferias culturales, etcétera, ¿no? Y no había otra agrupación. De aquí, con La Grana, se empezó a sembrar esta semillita, que se empiezan a formar grupos en Cihuatlán, por ejemplo, con gente del ballet, que se fue a vivir para allá y formó su grupo, o que nosotros íbamos a dar talleres, ¿no? Como en Casimiro Castillo, Unión de Tula, y así te puedo nombrar. Pero desde, ¿qué te puedo decir? Ya desde hace varios años, yo creo que se ha enriquecido bastante el panorama dancístico en la región. Hay grupos muy buenos en la región, nos representan muy bien, que pertenecen a casas de cultura y otros independientes. Hoy en día pues nos podemos encontrar con muchos talleres, con muchos encuentros de danza en donde nos podemos ir a preparar, ¿sí? Pues hoy en día hay mucha competencia, entonces tienes que estar al día, ¿sí? Con la danza no es estática, entonces la danza es, pues evoluciona, la danza tiene movimiento, entonces nos tenemos que seguir preparando todos. Y yo creo que me tocó estar precisamente hace 2 años, me invitaron por Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco para dar un taller, un taller intensivo a la región Costa Sur. La sede fue en Casimiro Castillo con todos los directores, maestros y bailarines de todas las agrupaciones de toda la Costa Sur. Entonces me tocó impartir este taller, pues fue muy interesante, sí, fue de mucho nervio porque pues tener a todos los directores frente a ti no es tarea fácil, y más en este ambiente que es la danza, pero creo que se logró, sí, poder compartir experiencias, poderles dar lo que yo he aprendido y lo que ellos también me pudieron a mí transmitir, ¿no? Entonces, y pude ver el nivel en el que estamos y creo que no andamos mal, ¿sí?
Mencionabas también hace un momento la pandemia y que la danza no es estática, evoluciona. En ese sentido, ¿cómo afectó la pandemia a ustedes como agrupación?
Complicado, porque bueno, sí, pues como todos dejamos de hacer nuestras actividades de alguna manera, ¿no? Pero nosotros no paramos. Afortunadamente, pues tenemos la parte de las redes sociales, tenemos esta parte de la vía digital, entonces pudimos seguir haciendo cosas a través de este medio, clases virtuales. Por ejemplo, se consiguió que les diera una clase el maestro Isaac Mercado, director del Ballet de la Universidad de Guadalajara, subdirector, perdón, del Ballet de la Universidad de Guadalajara. También un maestro de Colombia que les pudiera dar compartir danzas de Colombia, de Tamaulipas y de aquí mismo de Guadalajara, también otros maestros, para que los muchachos pudieran seguir, ¿no? Difícil poder mantener la atención a través de una clase virtual, sobre todo en el principio, ¿sí? Se fue, no teníamos, bueno, esa, yo creo que nadie estábamos preparados para esto, ¿no? Entonces, sí se pudo dar. Aparte, bueno, estuvimos trabajando con videodanzas. Se dio por ahí un proyecto con un proyecto de Secretaría de Cultura que se llama Antropósfera, que era el realizar videodanzas con 6 agrupaciones de Jalisco. Por ahí en nuestra página de Instagram, ahí viene este trabajo que se realizó. Entonces los muchachos pues tuvieron que estar trabajando desde casa, realizando este trabajo creativo, ¿sí? Porque era para desarrollar prácticamente su creatividad, ¿no? Y también tuvimos una colaboración con algunas asociaciones de manera virtual. Estuvimos participando en festivales virtuales en Putumayo, Colombia, en Nariño, Colombia, en Italia también. Estuvimos en un festival en Milán, de manera virtual, y también tuvimos una colaboración con el Festival de Billingham en Inglaterra, con el trabajo de Frida, ¿sí? Ellos, bueno, Frida en Inglaterra es ahora sí que es la tienen en un lugar muy muy alto, ¿no? Y ellos hicieron un trabajo sobre Frida Kahlo llamado Las Dos Fridas, que involucraba a la Frida mexicana y a una que le llaman la Frida hindú, que tienen una vida muy en común. Las dos pintoras tienen una vida muy en común, también tuvieron una vida trágica, algunas ahí situaciones que las hacen muy en común, y nos invitan a colaborar a nosotros, como Vales la Grana, a sumarnos a este proyecto, y se realizó un video que está en nuestra página en redes sociales y en la página del Festival de Billingham. Se hizo este video que se grabó aquí en el museo, en el mercado, en algunas otras casas antiguas, ¿sí? Para darle este contexto, ¿no? sobre Frida. Y estuvimos trabajando con algunos músicos jóvenes de aquí de Autlán, con Imanol Martínez también, que está está colaborando en la parte de cinematografía, y pues pudimos hacer un muy buen equipo de trabajo, y pues eso también a los jóvenes los mantuvo haciendo este trabajo diferente, los mantuvo atentos, fue atractivo para ellos enfrentarse a, mira, no vamos a hacer danza folclórica, vamos a hacer ahora esto. Entonces para ellos era un reto hacer esto y poder hacer cosas distintas, ¿no? Entonces pues esto nos estuvo ayudando bastante a que no se padeciera tanto, ¿no? Pero sí el hecho de nuestras clases normales pues sí nos hacía falta, ¿no? Pero sí se estuvo realizando.
Pero qué bueno que surgieron esas oportunidades, ¿no? De aprovechar una luz al fondo del túnel. Orlando, hacemos nuestro último corte de estación y regresamos con más a Arte Libre.
El espacio para los artistas de nuestro tiempo. En un momento regresamos. Las notas de la inspiración. Ya estamos de regreso en Arte Libre.
Estamos de regreso en Arte Libre en la recta final de esta emisión. Orlando, el tiempo en radio se va muy rápido, pero alcanzamos a conocer más de cerca pues lo que hace el Ballet La Grana y también el trabajo que has realizado como director de esta institución cultural. ¿Dónde podemos conocer el trabajo que hacen como Ballet La Grana? ¿Dónde podemos conocer el trabajo que haces también por tú, Orlando, como
sí,
profesor?
Mira, ahorita tenemos una página bastante activa. Dentro del grupo tenemos ya una parte de medios trabajando, un grupo de jóvenes muy inquietos que están trabajando en medios. Entonces, tienen la página con mucha actividad, que es Ballet La Grana, Beatriz Ramírez, Ahí la pueden encontrar en Facebook y en Instagram con el mismo nombre. Entonces, Ballet La Grana Beatriz Ramírez de Autlán. Así lo podemos encontrar. Y bueno, estamos trabajando en Casino Autlense. Ahorita es donde estamos ahorita ahí haciendo nuestros entrenamientos.
Si alguien está interesado en unirse a este grupo, ¿qué pueden hacer?
Pues pueden mandarnos un mensaje a través de las páginas del ballet. También pueden asistir al casino. Estamos trabajando desde las 4:30 de la tarde hasta las 10 de la noche con las diferentes categorías que hay en el ballet. Entonces ahí pueden encontrar, a partir de lo que es martes, miércoles y jueves, pueden encontrarnos para pedir información sobre la agrupación.
Claro. Y ¿Qué viene o qué hay de agenda que podamos seguir para este año?
Bueno, mira, la semana pasada tuvimos de invitados al Instituto de Investigación y Difusión de la Danza, del cual pues hoy estoy como socio, y el ballet pues pertenece ya a esta institución. Y fue una actividad muy, muy grande, muy de grata experiencia. Y ahora viene, pues, dentro de la agenda cultural de aquí del Centro Universitario. Agradezco a la maestra Silvia Torres y al maestro Irineo que pues nos hayan abierto esta puerta para poder presentar un trabajo que se llama Nuestra Tierra, ¿sí? Una mirada al Autlán del pasado y de nuestro presente. Es un trabajo que se está realizando, muy, muy bonito. Tenemos, por ejemplo, vamos a tener músicos invitados, muy importantes todos ellos. Vamos a tener, es un homenaje a todos nuestros, no a todos, pero sí a una gran parte de los compositores autlenses y de la región, a través de la danza, ¿sí? Y de la música. Entonces tenemos como invitado al maestro Enrique Constantín, que nos va a estar interpretando la sonata del maestro Hermilio Hernández, junto con el maestro Mauricio Valera Malo, que es el de los maestros que están aquí en la licenciatura en artes. Vamos a tener también de invitado al maestro Gabino Gómez, Lupe Morán, a Daniel Michel. Van a estar interpretando valses de don Ernesto Medina Lima y de Clemente Amaya. Vamos a tener también de invitada la chirimía. Se van a estrenar estos sones de chirimía con danza. Se va a presentar el trabajo de investigación de Autlán Costumbrista también, los valses que comentaba, pero a través de la danza también, con danza. Y también se presenta un homenaje a Carlos Santana, ¿sí? Entonces pues es una mirada, ¿no?, a nuestra tierra, lo que es Autlán, ¿no?, a través de la danza. Es un trabajo colaborativo pues a través del equipo que conformamos todo el grupo, el Ballet La Grana. Tengo invitados egresados del ballet, que hoy en día ya tienen una licenciatura en danza, que van a venir a aportar, ¿sí?, a sumarse a este proyecto, y con las coreografías también que hemos estado realizando a partir de estas investigaciones que hemos realizado. También se presenta lo de los sones del medio ambiente, ¿sí?, también van a estar en este programa. Entonces es un programa de Autlán para Autlán.
¿Va a ser presencial este programa?
Mira, creo que tiene límite de entrada hasta, por esta situación de la pandemia, hasta donde entiendo, 200 personas hasta este momento. También se va a transmitir a través de la página del Centro Universitario, ¿sí? Es el viernes 25 de marzo a las 8 de la noche. Para que estén atentos a la página del Centro Universitario, a la misma página del Ballet La Grana, vamos a estar compartiendo información. Pues esperemos que sí queden esas 200 personas que puedan acompañarnos ese día. Pero bueno, vamos a esperar primero a ver cómo va desarrollándose con esta situación de la pandemia. Todavía nos quedan 2-3 semanas para ver si se puede abrir a más o se pueda cerrar, ¿verdad? Sí. No sabemos, a ver qué pasa con esto. Pero sí es un programa que se ha sumado mucha gente a participar, y estamos muy contentos.
Pues de momento nos toca estar atentos y pendientes, y ojalá que las condiciones permitan que haya público. Sí. Orlando, estamos ya cerrando la emisión de este programa. ¿Algo que te gustaría agregar antes de despedirnos?
Pues agradecerte la invitación, Antonio, a darme la oportunidad de poder platicar un poco de lo que estamos haciendo con la agrupación. Invitar a toda la gente a que se sumen a una agrupación, cualquiera que sea, que desarrollen un arte, ¿no? Aquí en Autlán tenemos, la verdad, yo creo que es uno de los municipios que tiene muchísimas opciones. Entonces, hay que continuar haciendo esto para podernos desarrollar como mejores personas todos, ¿no? Y más en esta situación que hoy vivimos, ¿no? Las artes sanan y las artes nos convierten en mejores personas, yo creo que a todos.
Con este mensaje nos despedimos. Muchas gracias, Orlando, por acompañarnos. Y le invitamos a usted a que continúe en la programación universitaria. Nos escuchamos el próximo martes. Que tenga muy buena tarde.
Arte Libre. Las notas del color artístico de la región. Es momento de cerrar la emisión de hoy y que la creatividad nos siga inspirando. Te esperamos el próximo martes. Arte Libre. Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.